noches, Pedro Sánchez se bunkeriza con Álvaro García Ortiz y la Moncloa carga contra jueces del Supremo que hacen cosas difíciles de entender, palabras textuales. Sánchez asume el desgaste institucional y mantendrá al fiscal general en el cargo para no dar la sensación de derrota. Ricardo Rodríguez.
La defensa ultranza de Álvaro García Ortiz es reiterada por la Moncloa. La confianza ha sido definida de firme en el círculo de Pedro Sánchez y Pilar Alegría presume de poner por delante la presunción de inocencia, sembrando dudas sobre la actuación del juez.
Hay algunos jueces que están haciendo cosas difíciles de entender. La expresión es lo suficientemente prudente, pero también lo suficientemente explícita.
García Ortiz es envuelto en un capítulo más de la guerra judicial contra Sánchez y Alegría prosiguió contra el magistrado.
Este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, hay algunos jueces que están, bueno, actuando y trasladando... están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender.
Hay en este contexto quienes desde el entorno presidencial llevan al extremo la victimización y denuncian que la persecución solo acabará cuando alcance de lleno a Sánchez. Y es que el fiscal general es considerado un muro tras el que protegerse el presidente.
Y la UCO ha registrado durante casi 10 horas el domicilio de José Luis Ábalos en Valencia. Los agentes de la Guardia Civil se han llevado varios dispositivos electrónicos. Buscan documentación sobre adjudicaciones de obras públicas por las que, según Víctor de Aldama, el exministro habría cobrado comisiones. Juan Baño.
La UCO entregó el pasado 5 de junio el último informe al juez Leopoldo Puente dentro de una pieza secreta que investiga las presuntas mordidas en la adjudicación de obra pública que denunció en su momento el mediador y comisionista Víctor de Aldama. El juez afirma en el auto de registro que existen elementos bastantes para considerar que las indebidas adjudicaciones de obra se habrían producido con la intervención de Ábalos a cambio de un precio o compensación, un determinado beneficio económico, textualmente. En su domicilio y en un bajo comercial podrían hallarse elementos, efectos o instrumentos procedentes del delito o reveladores de su comisión, lo dice el auto judicial. Se ha registrado además la empresa Servinavar en Pamplona, la misma por la que se interesó el número 2 del PSOE Santos Cerdán en el Congreso. Se practican pesquisas similares o se solicita información a otras firmas en Valencia, Vizcaya, Madrid, Sevilla o Granada. La Guardia Civil contaría con grabaciones del propio Ábalos intervenidas en los registros practicados a su mano derecha, Coldo García, en las que se vendría a confirmar estos extremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Todo esto en un día en el que el Tribunal Constitucional ha comenzado a debatir si la ley de amnistía encaja o no dentro de la Constitución. Un debate que ha comenzado con la intervención de la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán, quien aboga por dar luz verde a prácticamente la totalidad de la norma. En paralelo a esto, desde la Comisión Europea han presentado al Tribunal Superior de Justicia de la Unión un escrito en el que apuntan a que la norma se puede calificar de autoamnistía, porque salió adelante gracias a los votos de Junts y Esquerra Republicana, principales beneficiarios de la misma. Desde Bruselas consideran además que la norma existe como parte de un acuerdo político para lograr la investidura de Pedro Sánchez. Al ser preguntada por esto, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tratado de ejecutar un torpe giro argumental aprovechando que en el escrito se dice que no se utilizaron fondos de la Unión Europea para el procés, como una manera de querer hacer ver que desde Bruselas se da la razón a la norma que el gobierno sacó adelante.
Simplemente decirles a ustedes que la propia comisión no considera que se hayan afectado los intereses financieros, ni por supuesto que se usasen tampoco fondos europeos durante el proceso independentista. Así que lo que hace este dictamen es validar la aplicación de la amnistía en los casos, además de malversación, que son, por cierto, los que afectan a los líderes cuyo caso está pendiente todavía de resolución judicial.
La polémica ley, gracias a la que hace 2 años se formó gobierno, sigue teniendo serias dificultades para salir adelante. Comenzará a votarse en el Tribunal Constitucional a partir del día 24 de este mes, aunque si, como parece previsible, sale adelante, todavía tendrá que superar la barrera del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a una madrugada más con nuestro programa. Son las 3 y 5 de la noche. Estamos a miércoles, es 11 de junio del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y aquí vamos a continuar un ratito. Nos queda bastante, ¿eh? 3 horas por delante hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Una noche en la que, como siempre, vamos a contarte muchas cosas. Vamos a escuchar mucha música. Vamos a tratar de reírnos todo lo posible. Pero lo bueno será saber que tenemos hasta las 4 de la mañana, ir acotando por no abrumarnos. Empezaremos en esta hora viajando a través del espacio y es que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Pedro Duque. Es una de las pocas personas que tiene el privilegio de decir que ha visto la Tierra desde el espacio. Además de astronauta, ha sido ministro y sigue enlazando proyectos pues de lo más interesantes, como vamos a poder comprobar. Y como cada miércoles entramos en la consulta con nuestro doctor, con Darío Fernández. Hoy nos va a hablar sobre las ostomías, que son aquellas operaciones quirúrgicas que obligan al paciente a llevar una bolsa conectada a su abdomen. De todo esto hablaremos en un ratito. Te voy a recordar, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en nuestro Facebook. Tenemos también nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde hoy estamos hablando de plantas. Pues lo típico, ¿no? Si se te dan bien o no, si tienes muchas en casa, si te gustaría tener un pequeño huertito, cuéntanoslo, te vamos a leer y a escuchar. Y por supuesto, el teléfono del estudio, que es gratuito. Te lo recuerdo, 950-6006. Escuchamos un poquito de música y seguimos.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida.
Momentos de diferentes programas de la cadena COPE que rescatamos aquí en Poniendo las Calles. Por ejemplo, en el de Herrera, Alberto ha entrevistado a Pedro Duque, astronauta y también exministro de Ciencia, Innovación y Universidades de España. Pero claro, en el día a día, en el que se cumple ni más ni menos que un mes del apagón, para repasar su visión sobre el presente y el futuro de la exploración espacial, su paso por la política y los retos tecnológicos. Claro, la entrevista fue muy chula, fue muy importante. La vamos a recordar aquí para los ponedores.
Don Pedro Duque es uno de los dos únicos españoles en haber viajado al espacio en la historia. pero el único que ha participado en la política española hasta la fecha. Fue ministro de Ciencia, Innovación y Universidades de 2018 a 2021. Y desde 2023 preside Hispasat, que es la operadora de satélites española. Don Pedro Duque, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué desayuna un astronauta o un exministro?
Ah, bueno, un astronauta en activo, pues muchas veces pues lo que haya también, porque en la estación espacial pues es lo que hay, ¿no? Pues una lata de algo, yo qué sé, los rusos tienen una especie de papilla de esa que hacen...
Sí, en sobre,
de
¿no?
cereales y tal, uh-huh. que le añaden la leche y todo.
¿Estás rico?
Hombre. Es comible, no es una... Está bien. No es una tosta de barra... Sí. Con aceite, sí. aceite andaluz y tomate,
claro, claro,
que es lo bueno.
¿Y aquí qué desayuna? Bueno, ¿qué desayuna todos los días?
Pues intento hacer una buena tostada con su aceite sí. andaluz y tomate. Cuando puedo, eso está claro.
Quería empezar preguntándole por si es cierta esa leyenda que corre de que usted se llevó un paquete de chorizo al espacio.
Sí, la verdad es que hay esa tradición... de intentar llevar alguna comida, pequeña cosa, ¿no? Simplemente para invitar. Pero claro, el primer vuelo era desde Estados Unidos y ahí tenían unos líos tremendos de importación.
Sí.
Y luego la NASA adicionalmente tenía unas pruebas microbiológicas para que las cosas que llevas a estar. Entonces, claro, hay cosas que no conseguí. Es decir, lo que es jamón serrano, que es crudo,
sí.
pues eso no fue no posible. Porque ¿no? al final, al hacer las pruebas microbiológicas, mal que bien, pues no salió del todo, no salió del todo limpio.
Sí.
Pero sí había un... Y luego de importar era muy, muy difícil en el año 98. Pero sí, sí que llevé unos chorizos que hacían unos leoneses emigrados a Nueva York.
Sí.
Pues allí tenían una fábrica y desde allí sí que pude llevar.
¿Lo probaron otros astronautas?
Sí, sí, probaron el chorizo casi todos.
Está bien.
Pero la verdad es que cuando abrí el sobre era una cosa que estaba bastante grasienta.
Ah, sí,
Y la grasa tiende a... Cuando es ingravidez, en vez de caerte las gotas al suelo, lo uh-huh. que hacen es que te corre por la mano, uh-huh. y te empieza a manjar las mangas.
Chupándose
y
todo el mundo la mano en el espacio.
Una cosa pues, un poco complicada. No, el que llevaba digamos, la...
Está bien.
El sobre que era yo, ese sí que tuvo problemas.
Don Pedro, empecemos por el espacio. España ha creado recientemente su propia agencia espacial, con sede en Sevilla, por cierto. Además, por primera vez en 30 años, la ESA ha seleccionado dos nuevos astronautas, uno en reserva y a Pablo en activo. Esto en un contexto en el que el ser humano pretende volver a la Luna, pretende colonizar Marte. Yo sé que usted en alguna ocasión lamentó la escasa presencia española en puestos de alta responsabilidad en Europa, en este sector. ¿Por qué es importante que España participe?
En cualquier caso, es importante que España participe al nivel que ya vamos teniendo uh-huh. en todas las empresas y programas que sean de alta tecnología. Tenemos que intentar estar al nivel más alto posible, aprovechando el talento que tiene la gente aquí, la preparación que recibe la gente y bueno, pues el espíritu de hacer las cosas bien, que cuando llegamos a Alemania se dan cuenta que es que lo tenemos, uh-huh. que es que no desmerecemos en absoluto. Entonces, en cualquiera de esos ámbitos hay que tratar de fomentar que los españoles no estén en desventaja. No estamos intentando darles ventaja, estamos intentando eliminar las desventajas que pudieran
Interesante.
Tener. Y yo creo que todo eso se ha llevado con buen criterio en los años en los que hemos estado en la Agencia Europea del Espacio. Este año celebra 50 años de agencia. De la cual España es fundador, ¿no? Y en muchas otras cosas también. Ya se va viendo que siempre hemos tenido informaciones de el español que está en tal cosa, ¿no? Bueno, pues ahora cada vez es más el español que dirige tal cosa.
Qué bien.
Es decir, ya no estamos hablando de alguien que busca una información de alguien de su región, por ejemplo, que esté en alguna cosa de mucho relumbrón como la NASA o la Agencia Europea uh-huh. del Espacio y que busque... pues un pobre señor que acaba de entrar y que tiene unos puestos. No, ahora ya se puede decir que siendo español puede llegar a cualquier cosa.
Mi generación, incluso la suya, ¿va a haber una base en la Luna, en Marte, gente naciendo en Marte?
Pues son varias cosas. yo creo que no hay duda ninguna de que en los próximos años aterrizará otra vez, alunizará, como lo quieras decir, uh-huh. Personas allí, en la Luna. Eso porque vuelve a ser otra vez, como fue en los años 60, un proyecto en el que los países pretenden demostrar su prestigio y su pujanza tecnológica. Uh-huh. Y ahora ya no es Estados Unidos y Rusia, ahora es China y Estados Unidos. Y desde luego uno de los dos va, uh-huh. va a llegar hasta allí seguro. Uh-huh. Aunque solo sea por demostrar. Pero claro, ese camino de demostrar obliga al desarrollo de tecnologías que después... la verdad es que se realimentan como algo que al país le viene muy bien.
Claro.
Uh-huh. Y por lo tanto es un ganar-ganar, ¿no? Uh-huh. Es decir, tú intentas demostrar que eres mejor llevando a alguien allí y de hecho eso te hace mejor.
Uh-huh. Lo que me pregunto es si en este contexto de nuevos vuelos espaciales con Blue Origin llevando a turistas a la órbita... Entiendo que saldrán y que Elon Musk estará a punto de mandar también a turistas espaciales. No sé si esto va a ser una cosa exclusivamente de gente con mucho dinero que pueda permitírselo o si se democratizará el turismo espacial y veremos a gente en una clase turista yendo a la Luna.
Eso dependerá mucho del desarrollo de tecnologías. Eso, justo lo que has dicho, es un poco al revés. Elon Musk es el que lleva a turistas a la órbita.
Ajá.
Y Blue Origin solo, de momento, solo lleva turistas de subir y bajar y de estar allí 3 minutos.
Ajá.
Entonces, ahí hay que darle a
cada... Si el de Blue Origin es suborbital, ¿no? Entiendo, sí, y el otro...
Quiero decir que por mucho que...
Pero ahora Elon Musk no ha mandado...
caiga mal alguna gente.
Pero Elon Musk no ha llevado todavía turistas al espacio. Sí, ya ha llevado turistas.
Mogollón,
sí, no tenía...
Ahora mismo están a punto de... Para el día 8 está... No, el día 8 de junio creo que es, de momento... Está previsto el siguiente vuelo que, bueno, en este caso no son del todo turistas porque van pagando, pero algunos son representantes del gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Pero es lo mismo. Uh-huh. Los turistas van en ese tipo de vuelos. Y uh-huh. va a la estación espacial y se tiran allí unos cuantos días.
Ya.
Y luego hace poco tuvieron un vuelo que fue la primera vez que volaron un vuelo espacial con una... nave que iba de polo a polo, uh-huh. podían ver los dos polos de la Tierra.
Es cierto, sí, señor.
Y esa también fue una nave de las de Elon Musk, que son las que...
Son las buenas ahora mismo, las que está utilizando...
Siendo pues, el máximo de tecnología para llevar gente al espacio. ¿Base en la Luna, que me preguntabas antes? Pues podría ser, que lo viera vuestra generación, pero aquí ya me considero una generación distinta. Y en Marte no lo sé, eso dependerá muchísimo. De cómo vaya todo aquello, ¿no? De cómo vaya lo dirá la Luna.
Déjeme que recuerde varias veces con quién estamos hablando para que no le pille sorpresa a quien vaya escuchando preguntas y se vaya enganchando. Estamos hablando con uno de los dos astronautas que tiene España en su historia, con don Pedro Duque, que además ha sido ministro de 2018 a 2021 y que ahora preside Hispasat desde septiembre de 2023. Hispasat es la operadora de satélites española, proporciona servicios de comunicación a través de los satélites, canales de televisión, comunicaciones móviles, de emergencia. Antes de preguntarle por algunos asuntos de actualidad, claro, la red de satélites cada vez es más grande, cada vez hay más aparatos orbitando la Tierra. Creo que cada semana se lanza por lo menos un satélite. ¿Eso dificulta la observación espacial?
O sea, tiene varios aristas, ¿no? Sí. Claramente, en los que no todo es siempre positivo. En concreto, en ese justo tema sí que se ve, y todos hemos visto, si nos hemos fijado, que los satélites, los múltiples satélites que envía al espacio cada uno de los vuelos de...
¿Elon Musk?
De Elon Musk, SpaceX, que es SpaceX, como se llama la empresa, que se llaman los satélites, se llaman Starlink. Cada uno de ellos se ve desde Tierra. Uh-huh. Y se ve desde Tierra y, lógicamente, se le ve desplazarse. Cuando uh-huh. tú tienes un telescopio justo a esa hora y justo apuntando ahí, pues te sale una raya.
Claro.
Y puede que te salgan 50 rayas.
Claro.
Entonces, lógicamente, sí, la gente que hace... imágenes con telescopios que son de larga exposición, etcétera, pues les sale a rayas y, oye, pues eso le parece fatal. Claro,
claro, no es agradable.
¿Y hasta qué punto es eso, digamos, eso es un detrimento significativo a la astronomía? Yo eso no lo sé. Uh-huh. Hay debates sobre si lo es o si no lo es.
Uh-huh.
Incluso durante una serie de meses, una de las versiones, o sea, según iban poniendo satélites más modernos en órbita, pues una de las nuevas versiones, pues dijeron que lo habían hecho, que no hacía luz, ¿no?
Ajá.
Luego, al final, pues no funcionó muy bien, seguía haciendo luz, sí, etc. Entonces, sí que eso es bastante inevitable. Cuando tú lanzas un satélite a la órbita, está muy alto, uh-huh, por mucho que esto sea de órbita baja, son 500 kilómetros, uh-huh, y por lo tanto hay momentos en los cuales tú estás de noche y él está de día.
Claro.
Entonces
claro,
le pega el sol.
Sí, es verdad que el envío de satélites también cubre cada vez de forma más efectiva todo el territorio del planeta para que en zonas rurales, y esto es uno de los proyectos de ISPASAT, que están funcionando además con fondos europeos, que permite a gente en zonas rurales pues tener conectividad. ISPASAT, de momento, por ofrecer algo de contexto, de momento sigue siendo una filial de Red Eléctrica, del grupo ex grupo Redeia, o por lo menos lo será hasta que se haga efectiva la adquisición del 90% por parte de Indra, que se anunció en enero de este año. ¿Dónde le pilló el apagón? ¿Cómo lo vivió?
Pues yo estaba en la oficina de ISPASAT. Uh-huh. Y en nuestras oficinas, pues están, son unas oficinas normales, y luego tenemos el centro de control de satélites, que eso está en Arganda. Un apunte a lo anterior, no se necesitan los satélites estos de Elon Musk para dar cobertura a zonas rurales. Uh-huh. Es decir, lo que sí que nosotros tenemos, un programa con el que damos cobertura a todo punto de España. Siempre que tengas electricidad y veas el cielo, tienes internet a 200 megas, ya no hay excusa. Uh-huh. Nadie no tiene internet en España. Uh-huh. Lo único que hay que hacer es apuntarse. Uh-huh. Y eso lo ves en la web de ISPASAT, que somos los que coordinamos el tema. ¿Dónde nos pilló el apagón? Es que lo digo porque precisamente esa gente que tiene el programa con nosotros durante mucho tiempo fueron los únicos que tenían internet de toda España.
Por eso le voy a ir a preguntar.
Fue curioso. Y sí, el centro de control... yo me fui de la oficina porque ya no había allí internet ni nada, pero en el centro de control sí teníamos internet durante todo el tiempo y conexión. Y por supuesto es una de las estructuras que se llaman, están en la lista de infraestructuras críticas de España. Es
claro
que, oye, hay unas normas, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros tenemos unos generadores que hacen que eso funcione, se vaya luz o no se vaya luz. Y pero... hay gasoil para 4 días, con lo cual no hubo ningún problema. Y todo el tiempo nuestros satélites estuvieron controlados y visibles.
Claro, es que España vive por primera vez también un cero de las telecomunicaciones. La pregunta, claro, es si la red de satélites depende del suministro eléctrico en tierra o si pueden funcionar con cierta independencia. Se pregunta porque el botón de emergencia satelital de algunos móviles siguió funcionando gracias a algunos de los satélites de ISPASAT que pudieron acceder a la llamada del 112. También en zonas rurales, como usted decía, había zonas en las que se sostuvo gracias a ISPASAT, pero no sé qué dependencia tiene de la red eléctrica.
Es poca dependencia. A ver, si tú tienes una antena en tu casa de las que ponemos, que la ponemos gratis, uh-huh, si te apuntas... Es que hay que ver que no se sepa
esto. Me lo apunto.
Claro, claro. Y la gente me viene a veces en un evento, un señor, oye, que no tengo internet en mi finca. Y dice, pues apúntate, está en la web. Y dice, ay, pues no lo sabía. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya lo sabéis todos. Uh-huh. Si tú tienes esa antena y tienes electricidad, te venga por el cable. O si tienes unas paneles solares y baterías, uh-huh, pues es que no dependes en absoluto, uh-huh, básicamente, de la red eléctrica para tener internet. Uh-huh. Ahora, hay otra cosa que también hay que decir un poco como matiza esto primero, que uh-huh, es el satélite absorbe el internet tuyo, uh-huh, pero lo tiene después que bajar a tierra en algún sitio.
Claro.
Entonces esto es lo que llamamos un telepuerto. Nosotros tenemos como 17 telepuertos en 17 sitios del mundo. Hay telepuertos por toda Europa, nosotros tenemos por ejemplo uno en Alemania, hay un montón de sitios. Prácticamente se puede decir que se tendría que ir la luz como en todo el mundo, uh-huh, para que no hubiera conexión de satélites, porque si no tienes un telepuerto en un sitio, lo puedes tener.
Pero si hubo un cero en las telecomunicaciones en España, la gran mayoría de españoles nos quedamos sin cobertura.
Pero eso no era por los satélites, sino porque la internet va por unos centros de concentración de la internet, uh-huh, que no sé cómo funcionan, uh-huh, los procesos de datos, me imagino que ahora el proceso, uh-huh, de datos y los servidores donde están los discos donde guardamos todo, me imagino que está junto o lo que sea, esa tecnología no la conozco, pero lo que sé es que eso necesita un chorro de luz, uh-huh, un montón de electricidad. Y en el momento en que esos centros unos pocos centros perdieron la electricidad porque ya eran muchas horas y no aguantaron, entonces nos quedamos todos sin internet.
Es que precisamente hoy, hace un mes del gran apagón, ¿está trabajando Hispasat en el informe técnico que revelará las causas del apagón?
Las causas no tenemos ninguna forma de saberlo. Lo que nosotros...
No, pregunto por si la información que puedan tener los satélites puede revelar algo de ayuda para el informe técnico que está preparando Red Eléctrica.
Por mucho que pienso, no se me ocurre. Nosotros podemos decir que exactamente el internet se fue, porque nosotros tenemos conexión a internet, por supuesto, por satélite y por tierra, ¿no? Y podemos comparar, ¿no? Entonces se fue exactamente a la, en nuestro centro de Arganda a las 20 horas, me parece que 12 minutos, ¿no? Pero nada, somos como cualquier otro usuario de electricidad, no podemos, no creo que podamos aportar nada, como no sea que, pues no sé, hubiese alguna forma de saber si había más tráfico de internet de unas partes de España que de otras, pero yo creo que no aportamos nada porque todo el mundo sabe dónde se fue la luz.
Pero a usted le sorprende que la duración que llevará el análisis de ese informe técnico sea tan larga, o sea, de 6 meses?
Pues yo he preguntado y resulta que es que la seguridad de todos estos sistemas hace que también los datos se tomen cada milisegundo, microsegundo, yo qué sé, unas cantidades enormes de datos, y que además eso se guarde en unas zonas de mucha seguridad. Entonces, hasta que no sacas todos esos discos duros que están en 20.000 sitios y los analizas, eso es lo que a mí me han convencido desde luego que todo esto tiene... O sea, tiene todo el sentido que se tarde tiempo, sobre todo porque lo que no quieres es empezar a apuntar con el dedo antes de saberlo bien, ¿no?
Bueno, yo creo que parte del gobierno ha hecho eso, desde luego, en las primeras declaraciones, pero no entremos en eso porque no tiene nada que ver con su puesto en Hispasat. Bueno, me refiero, si usted está dudando en asegurar que la energía renovable no fue un problema en el apagón, que las nucleares sí supusieron un problema para la reactivación del servicio en España, la sospecha de que pudo haber un ciberataque cuando no hubo tampoco evidencia científica de que fuese así. Por eso, bueno, me refiero a que muchos estábamos esperando a ese informe técnico, pero nos sorprende
el
tiempo.
A mí me ha pasado también, te enchufan el micrófono y empiezas a decir, digamos, posibilidades de qué es lo que podría ser, y luego viene uno detrás y dice que es que tú has dicho que era aquello. Y ya se lía.
Ya, pasa el debate si esas posibilidades entran en la conveniencia política de uno, pero...
O del que lo interpreta.
O del que lo interpreta, tiene
o sea, razón. Si tú sales allí y dices, oye, pues no sabemos si es un ciberataque, si es algo a posta de alguien, o si es que se ha equivocado alguien al dar la tecla. Y entonces uno coge el trocito donde dice lo del ciberataque.
Ya, entiendo.
Y te dice, el fulano este.
Entiendo. ¿Ha considerado Hispasat, en coordinación con Interior, algún plan para proveer mayor conectividad de emergencia al conjunto de la población de cara a futuras contingencias?
No es sistemático, pero sí que empieza a venir muchas instituciones del Estado que dicen... me quedé sin internet, no estaba previsto. Es decir, ahora estoy seguro que se están revisando pues todos los protocolos de actuación en caso de digamos contingencia de las diferentes infraestructuras críticas. Y lo que no puede ser es que por causa de... por una sola causa, que es que se te vaya la electricidad, te quedes sin la posibilidad de vigilar las otras causas. Entonces, claro. Por eso lo que mucha gente está empezando a poner más baterías en las infraestructuras críticas, que son muchas, por supuesto. Por ejemplo, si las centrales nucleares se quedan sin conexión para poder enviar datos, pues entonces el Consejo de Seguridad Nuclear en esos momentos pues no puede cumplir su función. Entonces estamos viendo que vamos a tener que poner una antena de satélite en cada sitio para no liarla, ¿no? En caso de que pase otra vez. Entonces, en caso de que pase otra vez. Y luego nos hemos dado cuenta, yo por lo menos me he dado cuenta de una cosa bastante curiosa, que es que tenemos una normativa de seguridad, por ejemplo, de ascensores, que es muy... que da mucha garantía de que te metes en un ascensor y que si pasa algo te van a poder, vas a poder avisar y te van a poder sacar. Uh-huh. Pero todo eso está basado en que el ascensor tiene que estar conectado al teléfono fijo.
Claro.
Pero es que resulta que el teléfono fijo, si se va la luz, tampoco va. Entonces eso vamos a tener que revisarlo todos.
Claro.
Toda la normativa, por ejemplo, de ascensores,
claro,
sin entrar ya en lo más importante de todo. Es decir, esto era como una peli. Imagínate uh-huh. la peli, ¿no? Uh-huh. Tú estás en un barco de guerra uh-huh. y tú no sabes si... Tú no tienes conexión.
Sí, sí.
Si no tienes un satélite,
sí, sí.
No sabes si está pasando algo a la central, a la Junta de Estado Mayor, estas cosas, hay que tener cuidado.
Antes me decía que la política muchas veces, como le ponen a uno el micrófono, tiene que salir del paso como pueda. Y hay algo que dijo usted, siendo ministro, que, claro, su formación como científico no le exigía tener que convencer a la gente de nada. ¿A qué se refería con convencer a la gente en política?
No tengo ni idea de...
Sí.
¿Qué vale, dije? Ni cuándo lo dije.
Se lo pregunto porque sí sé y he estado repasando pues un poco sus declaraciones que cuando llegó, y me parece que con muy buen tino, usted abogó por impulsar la educación y la cultura científica para que los ciudadanos distingan de Google y de lo que dice el médico, de una fake news o de algo real. De hecho, usted dijo que la política debe hacerse con la carga ideológica que uno quiera, pero siempre después de aplicar el método científico.
Ah, muy bien. Sí, eso se lo dije yo, está muy bien dicho. Bien.
No sé si usted cree que hoy se cumple con esos estándares en la política.
Ah, pues... Bueno, por ejemplo, en esto del apagón, pues no está mal. La verdad es que la gente se está aguantando lo de echar la culpa a alguien hasta que no se haga el análisis de qué es lo que ha ocurrido, sí,
pero si
lo
cual es complicado. Pero si se han dicho cosas desde el hemiciclo como que no hay uranio en España. España tiene una gran reserva de uranio en Salamanca, por ejemplo.
No tengo ni idea quién ha dicho eso.
Lo dijo el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Lo de que no hay uranio en España.
No hay uranio.
No sé ni cómo lo dijo ni cuándo lo dijo, si era uranio explotable, si era uranio explotable económicamente viable, ¿sabes? Es que estas cosas...
Le di la vuelta a la pregunta. ¿La política debería estar siempre sustentada por decisiones que se toman en base al método científico?
No, la política debería estar siempre sustentada sobre las bases de certeza que te da el método científico.
Bueno.
Es decir, que no puedes tomar una decisión. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé la que se va a liar, porque claro, hasta el propio responsable de salud de vez en cuando dice unas cosas.
¿A Kennedy se refiere?
Sí, no me acordaba exactamente, pero sé exactamente. sé que es muy vocal en decir cosas que de momento solo se pueden interpretar mal, pero yo creo que tiene un problema.
¿Usted cree que eso sí se hace en España?
¿El qué? Lo de que... Hombre, yo creo que la gente se pueden intentar tratar mal los unos a los otros, pero se corta uno un poquito más de basarse en teorías conspiranoicas.
Entiendo.
Es decir, no hay nadie en la política que esté diciendo que el gobierno debería no invertir más en la tecnología del espacio porque en realidad la Tierra es plana.
Hombre,
que eso sería un poco lo que hacen en Estados Unidos, ¿eh?
Sí.
De ese tenor en el tema de salud.
Ya. entiendo que está mucho más cómodo fuera de la política que dentro de la política, ¿o no?
Bueno, uno tiene que tratar de aportar donde se le... Pues se le pide y trata de adaptarse al medio según donde uno esté. Está claro que intenta uno tomar las decisiones políticas siempre, por lo menos yo, claro, desde mi punto de vista o de mi formación o lo que sea, pues sin nunca pasar la raya de inventarme cosas que no están suficientemente demostradas. Y yo creo que se puede hacer perfectamente.
Pasa que estar cómodo en ese papel de tener que interpretar cosas y que quizás deslizar algunos asuntos que de conveniencia ideológica o electoral no cuadra mucho con el perfil de uno de los mejores científicos que tendremos en España, astronauta, vamos, uno de los dos únicos.
pues no necesitas que todo el mundo esté haciendo eso todo el tiempo. Uh-huh. Es decir, hay un montón de áreas en las cuales se hace política y algunas de las cuales pues están más ligadas a la expresión de las ideas políticas y a tratar de minar la acción del contrario. Uh-huh. Y otras pues no, que tienen que basarse sobre todo en que en el largo plazo. Uh-huh. Entonces, quizás el corto contra el largo plazo, las dos cosas son política, pero hay una que se ejerce de una manera y otra de otra.
Por terminar con la política, entiendo que habrá muchos españoles que se sigan preguntando cómo... usted, que fue uno de los grandes fichajes del Ejecutivo, recuerdo que usted no ha formado parte del Partido Socialista ni antes ni después de asumir su cargo en el Ministerio. Usted forma parte de la primera legislatura, empieza la segunda y en 2021 le relevan como ministro. ¿Usted se va o le echan?
Esas cosas... es mejor hablarlas con el presidente y ya, y eso quedó todo hablado.
Uh-huh. Quedó todo hablado. ¿Ha vuelto a hablar con Pedro Sánchez?
Sí, unas pocas veces. Tampoco, o sea, hay que tratar de no ser pesado. Uh-huh. Yo me imagino. O sea, si yo cada vez que había algún relevo entre la gente que estaba en el ministerio, cada vez que eso me estuvieran llamando cada dos por tres, pues también ya me parecería que hablaría un caso, pero ya... Al tiempo no, entonces uno trata de no ser pesado.
Entiendo.
Si hay cosas importantes, pues
entiendo.
Pues intenta hablar.
Pero, y ya por último, de verdad, ¿volvería a la política en un momento en el que el gobierno se vea asediado por tantas investigaciones y un entorno o un contexto incómodo para el gobierno?
No creo que haya... Será bastante difícil tener un contexto cómodo en... Y cada vez va a ser siempre más incómodo. Uh-huh. Y sobre todo en el momento en el que los ciudadanos han votado de manera que queda muy igualado, pues las opciones de un lado y las del otro, y con lo cual hay que permanentemente estar en diálogo para poder aprobar las cosas en el Parlamento, y puede ser que eso se extienda en el tiempo... Uh-huh. Pues será bastante difícil empezar a decir, ahora cuando se haga cómodo, ahora cojo y me meto.
Yeah. Entonces volvería a la política.
No creo que existe. Y no lo sé, no creo que esa opción
no se lo planteo
esté ahí, la verdad.
¿Y volvería al espacio?
Eso la verdad es que sí, eso ya...
Ya entramos en un terreno más cómodo.
Acaba de volver Don Petit, que es bastante más viejo que yo, así que todavía existe.
Yo le veo en muy buena forma. ¿Usted podría volver al espacio mañana?
Sí, no es... tan necesario, o sea, lo que es la forma atlética, digamos. Pero sí que es verdad que hay que tener una salud mínima para que los médicos que están encargados de esto pues tengan una cierta seguridad que no te van a tener que volver a traer al cabo de tres días porque te da un torozón, como dice mi abuela. Pero sí, esas cosas, las pruebas médicas las seguimos haciendo, más reducidas, aunque hayamos dejado el cuerpo de astronautas, porque a los médicos les gusta... ver la progresión a largo plazo de las posibles influencias que pueda tener la ingravidez y todo esto, con lo cual pues yo creo que me darían el positivo para ir al espacio si no fuera yo responsable quizás de la nave. Es decir, hay como en los pilotos hay grados, ¿no?
Claro, entiendo.
De forma física, ¿no? Uh-huh. El que tiene que llevar el F-18 y...
Se lo dejamos a Pablo, ¿no?
Y hacer ñaca, vueltas y tal, pues esa persona tiene que tener muchísima forma física que el que
claro,
es piloto, claro. Digamos, copiloto, pues de un 400M.
Y una respuesta breve ya para finalizamos con esto. No sé si está más cómodo con la idea de que seamos lo único que hay en el universo con vida o más cómodo con que haya vida por todo el universo.
Ya, eso todavía no sabemos... Todavía no tenemos suficientes datos, eso está claro. Es pasa como con el apagón, que va a tardar mucho. Pero sí que sabemos que hay bastantes más planetas que estrellas.
Sí.
Porque hemos estudiado unas pequeñas zonas del cielo donde vemos estrellas y vemos que casi todas tienen planetas. Y sabemos que hay muchas más estrellas que granos de arena en todo el planeta Tierra. Uh-huh. Eso también está medido. Uh-huh. Con lo cual, a mí me parece que algunos... un montón de sitios iguales que este tiene que haber en algún sitio.
Don Pedro Duque, presidente de Hispasat, ex ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y astronauta. Muchísimas gracias por acompañarme este rato.
Gracias, gracias.
Un saludo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El idilio entre Musk y Trump reventó poco a poco a golpe de tuit. Insultos, amenazas, ruptura con contratos millonarios, acusaciones con el caso Epstein de por medio. Minuto a minuto lo contamos aquí en directo a la vez que iban ocurriendo las cosas.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, there's a sad old portrait. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me neath the green, green grass of home.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, vamos a hablar de salud. Nos encanta hablar de salud. Necesitamos hablar de salud. Algunas personas, después de una operación de intestino o de riñón, por cáncer o por alguna otra enfermedad, aunque, bueno, pues queden curadas de su enfermedad, pues la verdad es que necesitan llevar una bolsa conectada a una abertura en su abdomen para poder evacuar sus heces. Claro, esto en un principio pues les puede angustiar y les llena de preguntas y también de incertidumbres a ellos y también a sus familiares, incluso a sus parejas. Pueden, bueno, pues darle reparo al mostrarles afecto en las relaciones íntimas, en las más íntimas, ¿no? Pero claro, lo cierto es que luego ven que pueden hacer una vida absolutamente normal y que pueden seguir con sus hábitos y rutinas de siempre. Aquí los cuidados son fáciles, pero hay que tener claras las complicaciones que todo esto, hay que decirlo, son raras. Para los ponedores, si alguno pues, os han practicado una ostomía, que es como se llama realmente esta técnica quirúrgica, pues a vosotros o algún familiar, escuchad lo que nos va a contar y nos va a aconsejar nuestro médico de cabecera, el psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid. Si os preocupa el tema o os queda alguna duda, pues siempre podréis escucharle y podréis pedirle una cita en su consulta en el número 126 del Paseo de las Delicias de Madrid. Darío, doctor, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, estupendamente.
Bien, oye, escúchame, ¿realmente, doctor, qué es una ostomía?
Pues es una apertura que se hace normalmente en la pared del abdomen para poner, comunicar con el exterior una víscera para eliminar los residuos, ya sean las heces o la orina. Y esta abertura, pues al exterior, se realiza con una intervención quirúrgica que recibe el nombre de estoma. Y su aspecto de la boca esta, del estoma, es un aspecto sonrosado y el tamaño pues, puede variar de según la intervención. Pero la principal función del estoma pues es permitir la salida al exterior de heces y gases o orina, depende del tipo de intervención. Y esto esta estoma, esta boca, pues se recoge en una bolsa recolectora que se sitúa alrededor de ella, de la boca.
Doctor, ¿las ostomías son definitivas?
Las hay definitivas y las hay temporales. Cuando son temporales es porque se necesita un tiempo para que el intestino se reponga y pueda realizar su función y continuar su función de expulsión y de transporte de las heces. Pero hay veces que es definitiva y es porque se ha tenido que extirpar el ano y claro, las heces no pueden salir por el ano, o porque la reconstrucción de la patología que viene del intestino pues no hace posible la función del intestino y hay que buscar una salida exterior al exterior por el abdomen.
Ya. ¿Las colostomías son todas iguales, doctor?
Sí, bueno, en las colostomías lo que se viscera, lo que sale al exterior es el colon, ¿eh? O sea, concretamente con las colostomías nos referimos al colon. Otra cosa son las ilestomías o las ureterostomías. Y estas colostomías pues no son todas iguales. Depende de dónde se haga la evisceración del colon. Por ejemplo, si se hace en el colon ascendente, pues el estoma está localizado en la parte derecha del abdomen. Y ahí las heces son líquidas o semilíquidas y una eliminación pues muy frecuente. Hay que cambiar la bolsa con mucha frecuencia. En cambio, cuando se hace con el colon transverso, se llama colostomía transversa, pues está el estoma está localizado en el medio del abdomen, un poco por encima del ombligo. Y aquí las heces ya son más sólidas y las deposiciones menos frecuentes. Y en cambio, ya por último, cuando está en el colon descendente, ya al final del colon, lo que se exterioriza pues es la parte esta del intestino grueso del final. Y por lo tanto, el estoma pues está localizado en la parte izquierda. Y aquí las heces son pues muy similares a cuando se expulsan ya por el ano. Lo que sí que hay que decir a todos nuestros ponedores que tengo nuestra mía es que hay una buena noticia, y es que una vez superado el cáncer es importante que la persona ostomizada pues sepa que esa enfermedad está curada, y que bueno, pues lo único que queda pues es aprender a convivir con la ostomía, que no va a resultarle muy difícil.
Ya. Una urestomía, madre mía, es algo del uréter, ¿no? O sea, del riñón, ¿no, doctor?
Pues lo has dicho bien, está relacionado con el uréter, Es cuando lo que se drena al exterior es la orina, porque algo pasa en la vejiga que no puede almacenarlo ahí, o a lo mejor pues algo pasa en el uréter o en el riñón, y entonces lo que se exterioriza aquí en este caso son los uréteres, que son ese tubito que lleva la orina desde el riñón hasta la bolsa, hasta la vejiga.
Ya. Y no hay otra manera, doctor, de establecer este acceso a la bolsa, doctor. ¿Tiene que ser únicamente a través de una herida?
Bueno, pues sí, hay otras casas, como por ejemplo, es inevitable hacer una ureterostomía cuando se hace lo que se llama una cistectomía radical, o sea, se extirpa totalmente la vejiga y claro, pues no podemos almacenar la orina según se va fabricando hay que darle salida por esta boca, o cuando hay alguna malformación congénita del sistema urinario, o por ejemplo lo que llamamos la estrofia vesical, y hay que drenarlo a través de esta boca. O también cuando hay un traumatismo severo, una lesión grave en la vejiga o en la región pélvica por un traumatismo y que le daña esto, y hay que hacer la ureteroscopia externa.
Ya. Hombre, ya no son las bolsas como eran, ¿no? Ni los complementos. Aún así, hay muchas preguntas que los ponedores tendrán en mente, doctor. Vamos a las preguntas cortas, Darío, ¿le parece?
Pues venga, vamos, yo estoy dispuesto.
Vale, perfecto, pues venga. ¿La gente nota que una persona lleva un estoma de cualquier tipo de los que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles?
Pues mira, si la persona adquiere una serie de normas nuevas para cuidar el estoma, pasa totalmente desapercibido para los demás. ¿Eh? Porque, por ejemplo, el olor es una de las cosas que más preocupa. Estamos eliminando heces. Pues nada, hay unas bolsas, todas las bolsas tienen un filtro que lo eliminan, y además están realizadas con unos plásticos que son perfectamente resistentes y que tampoco suenan al manejarlos. ¿Eh? Y también hay que decir también que, bueno, pues podemos llevar a una dieta que no produzca muchos gases para intentar que producir lo menos posible. Pero vamos, que llevan filtro y no se nota, ¿eh?
Bien, eso es importante. ¿Ante qué síntomas, doctor, debemos acudir a urgencias?
Bueno, pues cuando sangra, cuando se expulsan las heces, o cuando el estómago tiene un color azulado o negro, cuando hay un dolor pues abdominal agudo muy intenso, o cuando no se expulsa las heces ni los gases pasado un tiempo, o cuando se produce una herniación del estómago, un hundimiento del estómago en estos casos hacia la cavidad abdominal, en estos casos habría que... Oye, es muy raro esta complicación, ¿eh?
No. ¿Se puede comer de todo o hay que seguir, digamos, una dieta especial?
Pues no tiene por qué llegar una dieta especial, una dieta variada, aunque sí que es muy importante, pues eso, llevar esa dieta equilibrada, ¿eh? Y en las ileostomías, pues a algunas personas conviene que eviten esos alimentos que pueden producir estreñimiento, que endurecen las heces y van a dificultar el tránsito, por lo cual se recomienda pues llevar una dieta baja en residuos, baja en fibra, y reducir el consumo de verduras y frutas en ensaladas, ya que esto puede ser un poco, por exceso de fibra, una dificultad para su eliminación. Pero una dieta equilibrada, sin ningún problema.
Bien. ¿Qué consejos, doctor, los consejos psicológicos pueden dar, doctor, aquí a los ponedores, a estas personas que, bueno, pues que tengan que aceptar su nueva imagen corporal?
Pues que se tomen tiempo para aceptar ese apego que le han puesto ahí en el cuerpo, que se miren en el espejo. Fíjate, el espejo, conviene primero mirarse en el espejo un poco de lado, comenzar con mirar la zona afectada de forma indirecta, por ejemplo, mientras están tumbados o sentados, para acostumbrarse, mirarse cuando están duchando, comenzar la exposición, comentar y comenzar la exposición con las demás personas en distintas situaciones, y bueno, pues sobre todo viendo que esto es la prueba de que se les ha curado el cáncer o la obstrucción que tenían, ¿eh?
No, desde luego. Usted, entonces, doctor, ¿aconseja decírselo a la gente?
Pues no hay que decírselo a todo el mundo, no hay que abrir las puertas de un bar y decir, ¡eh, tengo una colostomía! Pero bueno, comunicarlo con familiares y con amigos, pues es muy importante. No es necesario, como digo, comentarlo en todos los momentos, pero es muy importante ser activo, salir con amigos y familiares, comunicarse con ellos, porque una ostomía no complica absolutamente nada las relaciones, ni siquiera las relaciones más íntimas.
Qué bien. Para los viajes, por ejemplo, ¿hay algunos consejos que se les pueda dar a este tipo de personas o a estas personas?
Mira, muy importante que lleven consigo siempre una bolsa para poder cambiarse en el avión o donde sea en el viaje, y llevarla en el equipaje de mano, no en la maleta. Y si van en el coche, pues el cinturón a lo mejor puede molestarlos por el estómago, pero hay un cinturón, utilizar un cinturón adaptado, como el que llevan las embarazadas. Y luego tenemos la precaución de ponerse en contacto con las farmacias del lugar para encargar bolsas, por si la utiliza habitualmente, o llevar bolsas suficientes para las vacaciones.
Uh-huh. El tema del deporte, yo no sé si se va a poder hacer el deporte o no se puede.
Sí, se puede hacer deporte, uh-huh. Hay que procurar, pues hay que tener en cuenta que estos dispositivos que existen no se despegan con el sudor, pero vamos, se puede hacer pasear, bicicleta, natación, esquí, golf, excepto la única excepción, pues sean deportes de contacto muy bruscos o uh-huh. también el levantamiento de pesas, pero fíjate, el resto los pueden hacer.
Uh-huh. Bueno, perfecto. Y por ejemplo, ¿se pueden bañar en el mar o en la piscina?
Sí, se pueden bañar, bien. Estos dispositivos son fáciles de disimular bajo el bañador y además son resistentes al cloro y al agua salada. Y además hay unos dispositivos mini, muy opacos, que pueden aplicarse perfectamente en la playa o en la piscina.
Uh-huh. ¿Y una mujer se puede pues quedar embarazada con una colostomía?
Pues el embarazo y la contracepción de una mujer obstinada puede quedarse embarazada, aunque perdón, se recomienda esperar pues a unos 2 años tras la intervención, ¿eh? Y durante el embarazo pues pueden producirse algunos cambios en el estómago, haciéndose más grande o más pequeño, ¿eh? Pero bueno, pues esto es un poco más de cuidado, pero sí puede quedarse, puede tener hijos.
Uh-huh, qué bueno. Esto es mucha información sobre algo totalmente desconocido, doctor. Como siempre, de verdad, yo quiero agradecerle que hayas entrado en Poniendo las Calles y sobre todo que se lo hayas contado a los ponedores, Darío. Ha sido una buena lección la de hoy también, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias. Decir a todos los ponedores que llevan ostomía, que pueden hacer y se merecen hacer una vida normal y disfrutar.
Desde luego que sí. Doctor Darío Fernández, aquí, Poniendo las Calles. Nosotros continuamos. El objetivo, llegar a las 6:10 de la mañana y dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mientras tanto, aquí acompañando a los insomnes y a los currantes.
Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Buscando
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.